Con un poco más de 3 meses de funcionamiento, la Fundación Tejiendo Sueños en la Amazonía hoy nos muestra los resultados de este proceso que ha venido ejerciendo y liderando Deyis Guerrero, una mujer que le ha apostado a cambiar la vida de estas niñas que han llegado aquí después de ser vulneradas en diferentes tipos y que hoy encienden la luz de esperanza en esta problemática del Guaviare.
Hemos hecho más con 3 meses que tenemos de operación de lo que se ha hecho en 10 años en el sentido, digamos, de impacto social en cuanto a la problemática más grave de abuso, de vulneración, de todo ese tipo de cosas que está pasando con nuestras niñas.
Ella es Deyis Guerrero, quien hace honor a su apellido y es la guerrera que lidera el equipo de la Fundación Tejiendo Sueños en la Amazonía, que hoy, con apenas 3 meses de funcionamiento, ha cambiado las realidades de 35 niñas de la etnia Hue que viven hoy en el hogar Tesuam.
Estamos atendiendo etnia Hue. Nosotros, como todos los guaviarenses, somos testigos de lo que pasa en nuestras calles, en nuestras comunidades. Creo que podemos hacer algo juntos. Estamos justo hoy recibiendo la visita de la directora nacional de ICBF. También vienen algunas otras personas que están ahorita en ese momento llegando y precisamente con todas las comunidades, con toda la sociedad civil, con el gobierno, con los padres, nosotros podemos hacer un tejido tan fuerte para que Guaviare sea protagonista de historias diferentes.
Estas niñas antes pasaban sus noches en las calles o en sectores como la 40 en San José del Guaviare. Ahora dividen su tiempo entre aprender a hacer pan, pintar murales, preparar fariña, aprender a tocar piano y hasta violín.
Ellas ya hacen sus panes, tortas, galletas. En ese momento, por ejemplo, están haciendo un pan que ellas mismas lo llamaron pan de fariña. Todo el tema de muralismo, en donde ellas están también ayudando a los profes a colocar y plasmar las historias de lo que ellas son.
También están aprendiendo la importancia de cultivar la tierra.
Tenemos la huerta casera, que es la huerta que tiene como todos estos elementos de lo que no se cultiva naturalmente acá, pero que se come, como el pimentón, tenemos también la cebolla y bueno, diferentes elementos que sí nos van a ayudar en la cocina muchísimo. En la parte de allá, detrás de nosotros, está la chagra, que es donde tienen la yuca brava y algunos elementos culturales, y del lado de allá tenemos otro tipo de cultivo, que es el cultivo de cultivos amazónicos, específicamente como la cabena, como plátano y yuca dulce.
Además, se han vuelto a reconectar con sus raíces indígenas.
Tenemos 5 sabedores. Esos sabedores están haciendo todo este proceso bonito de que ellas recuperen todas estas diferentes saberes que muchas de ellas ya no lo estaban haciendo y muchas lo habían hecho poco. Entonces, lo que estamos haciendo es todo el tema, digamos, por ejemplo, de las preparaciones propias, de los tejidos propios. Las niñas hablan en su lengua constantemente acá, al contrario de que de pronto seamos nosotros los que le quitemos la lengua, son ellas las que nos enseñan y las que también de manera muy asertiva también están entendiendo muchas de las cosas que en español les decimos para que también ellas puedan poder defender toda su cultura y todo lo que son ellas, teniendo un conocimiento también del español y de la lengua propia.
La adaptación de las niñas al espacio y a las normas de la fundación ha sido un proceso desafiante.
Desde las 5 de la mañana estamos levantados y a veces son las 11, tenemos a veces una niña que tiene tos, otra que le dio fiebrecita, otra que está triste, otra que tuvo pesadillas, otra que esto. Entonces, imagínense una mamá que le toca tan pesado, imagínense por 35.
Kimberly Gaitán es la cuidadora que está 24 horas con las niñas, tiene experiencia conviviendo con pueblos indígenas y hoy es parte fundamental de este proceso.
Al principio era complejo porque ellas no eran. Personas muy afectivas. No sé si les comentaron que para ellas un beso, un te quiero, no. Y ahora ustedes ven que viene encima de nosotros diciendo te quiero, te amo. Ellas vienen de un mundo diferente en donde siempre estaban precavidas. Yo soy un poco cariñosa, entonces para ellas era como, pero ya ahora soy la que, ¡ey, ya, cálmate!
Y como se esperaba, este proceso ha traído grandes retos también para el equipo.
Lo más difícil es desaprender muchas cosas que han aprendido de pronto en espacios que no son agradables. Por ejemplo, el tema del robo, el tema de pronto de no entender a veces cómo colocarse en el lugar del otro en un momento de un golpe más fuerte de lo que de pronto uno esperaría que fuera, porque nadie ha tenido mucha empatía con ellos, entonces no hay mucha forma de entender que le está doliendo también al otro. El tema del respeto a la autoridad ha sido supremamente difícil, muy difícil, de los hábitos de aseo, los hábitos, todo lo que es los hábitos y lo que forma hacer, tomar agua, hacer ejercicio, acostarse, digamos, y levantarse en unos horarios establecidos y no a diferentes horarios, el tema de ayudar a que todo se mantenga limpio.
Pero a pesar de las dificultades, han logrado construir una rutina y poco a poco enseñar a las niñas el orden y la disciplina.
No más en la forma de ser, en el carácter que le decimos nosotros. Inicialmente uno le decía, por favor, levántate, y pues era como hablarle a una pared, o por favor, le arregla tu cama, no, para nada. Pero en ese momento nosotras las levantamos y ellas solitas ya saben, están distribuidas en equipos. Una debe acompañar los procesos en panadería, la otra debe acompañar los procesos, digamos, en la cocina, la otra se viene a recoger los huevos y a pesarlos para clasificarlos tipo A, tipo B, bueno, de los diferentes tipos para poderlo, para podernos ayudar con eso y poder esto también tener ese apoyo, ¿verdad? En el sustento de toda esta gran apuesta.
Ya se levantan y lo hacen un poco más solas, pero siempre toca estar con la supervisión, ¿no?
Marlene Gaitán es la traductora de lengua Hue que apoya al equipo para poder comunicarse. Ella hoy destaca por qué el papel de la mujer Hue debe ser exaltado entre su etnia.
Ella es como líder para nosotras. Gracias a ella aprendemos a defender a los hombres, porque los hombres, o sea, ellos trabajan y se van al pueblo o venden, y sí, venden allá en San José y toman tragos, por ejemplo, guarapo, y no llega sin nada, y llega a la casa y le pega a la mujer, y no piensa a sus hijos.
El trabajo es arduo y cuidar de las niñas y los espacios requiere de toda la dedicación y compromiso de este equipo que poco a poco se ha venido conformando, pero se quedan cortos para poder ayudar a más niñas.
Si logramos los objetivos que queremos, que es tener 100 niñas acá inicialmente, vamos a encontrar que van a haber en la calle menos niñas, menos violencia. Todos esos niños que iban a nacer en una familia disfuncional van a nacer en una familia con valores, en una familia en donde se les enseña el respeto a su cultura, pero también al ser supremo más grande que nos ha creado, que es Dios.
Construir este hogar parecía una misión imposible, pero fue realidad gracias a la cooperación internacional y al apoyo de personas que han creído en este proceso.
Agradecerle, por ejemplo, a Child Impact, que siempre lo hemos dicho, que ha sido el que más ha creído en nosotros, que ha sido los que han gestionado, han hecho todo lo posible, porque ellos tienen presencia en muchos lugares del mundo, en África, en India, en Afganistán, en muchos espacios, pero aquí en Colombia, en América, ese es el espacio que tienen en el momento y que, con el cual iniciaron en Colombia, y creo que eso es algo valiosísimo. También quiero resaltar lo que ha hecho el coronel Obando con todo su equipo de la policía, que ha sido nuestro ángel realmente, porque es la persona que ha articulado y que ha traído a las personas a decir, por favor, ayuden, impulsen y estén aquí acompañando este proceso. Ya el coronel Obando, él dice, yo estoy contento porque tú estás acompañada, ya han llegado personas a tejer, a estar acá, y creo que la policía ha hecho un trabajo extraordinario junto con el coronel. También quiero agradecer, por ejemplo, a la ministra de Agricultura, ¿verdad?, que ella nos donó 600 gallinas con las cuales hemos podido hacer un proceso también donde las niñas aprendan a llevar su granja avícola. Y es bonito, además nos ha servido porque están saliendo cerca de 500 huevos diarios que nos permiten para el consumo, y pues algunas personas nos están apoyando también con la compra, y lo que se traduce también en apoyo para la fundación. También la Gran Bodega ha sido clave pues en este proceso, porque han arriesgado su patrimonio, sus presupuestos, dándonos un crédito grandísimo de mucho tiempo, teniéndonos paciencia y siendo conscientes de que en ese momento no tenemos recursos para construcción, ni un solo peso. Y sin embargo ellos se han arriesgado y han apostado por esto. Yo quiero agradecerle públicamente a la Gran Bodega por ese esfuerzo tan precioso que han hecho. También quiero agradecer a la gestora social que inicialmente vino con cuando el momento de la donatón, ella nos ayudó bastante, ¿no? Ella hizo una promoción con las diferentes secretarías y las diferentes secretarías del gobierno donaron, y ella fue la encargada de traernos esto a la Cámara de Comercio, a Fodesi, yo creo que superhumanos, hay muchas personas, y pues por supuesto estamos muy muy agradecidos con Marandúa, porque Marandúa creo que fue quien nos puso al aire, quien pudo contar nuestra historia de primera, y después de que Marandúa contó nuestra historia, a nivel internacional empezó a tener eco, y eso es algo que agradecemos mucho, porque no hemos querido visibilizarnos, sino que se ha visibilizado el proyecto solo, por medio de las diferentes personas que se han enamorado de él.
Es así como paso a paso esta fundación ha venido demostrándole a las instituciones y entidades que no se necesitan miles de millones de pesos, sino la voluntad de querer salvar el futuro de estos pueblos.
Pero no podemos avanzar, y el objetivo es que tengamos 100 niñas, ya vamos en 35, pero si nosotros no tenemos ese tejido fuerte desde las secretarías del departamento, junto con el equipo de las alcaldías, y que podamos hacer cosas que ya están pagadas en el sistema, que ya están presentes en el sistema, que no tiene que pagarlas nadie, que solamente es articularlo, por ejemplo, salud, educación, cultura, necesitamos por ejemplo que la CDA se involucre, que venga acá, que estemos acá, tenemos una zona de reserva hermosa donde nuestras niñas pueden aprender todo lo que son como guardianes de la Amazonía, están aprendiendo aquí realmente es hacer empresa.
La propuesta sigue en pie para que las entidades del gobierno se sumen y le apuesten a acciones diferentes.
El gobierno también está haciendo su aporte, pero de manera permanente, no de manera esporádica. No que es que se acabó el contrato, no, es que esto no es de contrato. Pues nos sentamos a tejer, sentémonos, hagamos un acuerdo marco con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, del cual el ICBF es el eje rector. Cambiemos, flexibilicemos, no nos vamos a volar la ley, no nos vamos a saltar la barda, pero sí para el Guaviare y para el departamento del Guaviare sí necesitamos acciones diferentes, porque si nos hubieran funcionado las que están, ya lo habíamos solucionado.
Dice el popular refrán que cuando se quiere, se puede, y eso queda comprobado al ver la evolución que ha tenido con apenas 3 meses de funcionamiento esta fundación. Es hora de seguir tejiendo lazos más fuertes para poder salvar a más niñas de manos de pedófilos y explotadores. Para Marandúa Noticias, Laura Alvarado.